transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Alertan sobre peligros para la salud en zonas de Guantánamo golpeadas por el huracán Oscar.
Dos nuevos feminicidios en Cuba elevan a 42 la cifra de este año, según observatorios independientes.
Más de 217 mil cubanos llegaron a Estados Unidos por la frontera en el año fiscal 2024.
Los opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González reciben el premio Sájarov del Parlamento Europeo.
Y diputados rusos ratificaron tratado de defensa mutua con Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero de Martí Noticias. Hoy es jueves 24 de octubre del año 2024 y como siempre, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Las autoridades sanitarias y médicos cubanos alertan sobre los peligros que representan para la salud las inundaciones causadas por el huracán Oscar en Guantánamo y señalaron que la situación podría agravarse por el riesgo de brotes de enfermedades infecciosas. Tomás Cardoso amplía la información.
Este miércoles, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz dijo que alimentos y agua potable debido a la contaminación en las zonas afectadas del preciado líquido son los recursos de inmediatez más necesitados. Esto lo planteó en una reunión del Consejo de Defensa Nacional realizada en la sede del Partido Comunista en la ciudad de Guantánamo, donde se reconoció que se mantienen incomunicados en el municipio de Imías 6.000 personas y 4.000 núcleos familiares aislados. Mientras tanto, el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, Francisco Durán, advirtió ayer sobre la posibilidad de un incremento de enfermedades en las zonas golpeadas por la tormenta. Al respecto, médicos cubanos aseguraron a Martí Noticias que la falta de recursos y la precariedad del sistema de salud aumenta el riesgo en la zona de contraer infecciones. Desde Holguín, el doctor Eduardo Cardet señaló:
el escenario epidemiológico es mortal. Allí, en esas zonas afectadas por el ciclón, tiene todas las condiciones para el desarrollo de vectores y de enfermedades de muchos tipos. Imagínate cuando no se puede contar con agua de calidad ni conservar los alimentos adecuadamente. Es increíble la cantidad de enfermedades de transmisión hídrica que se pueden presentar, que en un momento determinado comienzan a aparecer casos y las condiciones son extremadamente favorables. La ausencia de muchos grupos farmacológicos, el dengue, el oropouche, está fuera de control. No se está llevando ninguna acción de salud, ni de saneamiento, ni de control de vectores de ningún tipo.
Y en Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano concluyó:
esas personas están a merced de Dios. Ahí no hay absolutamente nada. Y las posibilidades de que se complique con cualquiera de las enfermedades, ya sea diarreica, respiratoria y virales, son extremadamente grandes. Para que esas personas tengan agua potable va a ser difícil. Hay zonas ahí intrincadas, zonas complejas. Generalmente, en toda esa zona, el uso de letrina, muy pocas personas en esa zona tienen baño sanitario. Así que imagínese usted, el escenario es sinceramente catastrófico.
Ayer miércoles, durante una visita de trabajo de Miguel Díaz-Canel a la zona de San Antonio del Sur, un hombre que quedó a cargo de 29 niños en una escuela especial, le reclamó al gobernante cubano que los dejaron solos y no hubo apoyo gubernamental.
Lo dejaron solito allí, por poco nos abandonaron, no había nadie para rescatarnos. Allí, aquí en la escuela especial, 29 niños, yo mismo tuve que rescatar a esos niños en hipotermia.
Lo que pasa es que aquí el fenómeno sobrepasó.
Sí, sobrepasó, pero ellos dijeron que iba a dejar un equipo ahí para rescatarnos en caso de que el río se metiera.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Cuba se desmorona a oscuras, así lo tituló el diario español El País. Los apagones son la enésima prueba de la incapacidad de un régimen caduco de dar una respuesta que mejore la vida de los cubanos sin escudarse en la coartada perpetua del enemigo exterior, declaró el periódico. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
El País de España, en un editorial titulado Cuba se desmorona a oscuras, se hace eco de la crisis energética en la isla. El influyente medio de prensa sostiene que el problema natural y evidencia no solo la ineficiencia de la política energética, sino el fracaso de toda la gestión del régimen.
A large swath of Cuba, powerless in the sweltering heat.
Medios internacionales de prensa reportaron la realidad que padecieron los cubanos. Uno de ellos fue Global News.
I have 100 people here in the resort wanting to leave. I have
Este turista canadiense decía que unos 100 vacacionistas hospedados en su hotel están desesperados, que quieren irse. En el momento de la entrevista, volvieron a quitar la electricidad. Dice que es una locura, que no es el momento de visitar Cuba.
I'm like, oh my God, get me out of here, please.
El País de España concluye en su editorial que estos apagones son la enésima prueba de la incapacidad de un régimen caduco de dar una respuesta que mejore la vida de los cubanos sin escudarse en la coartada perpetua del enemigo exterior. Luis Guardia, Martín Noticias.
El gobierno de México informó que la Comisión Federal de Electricidad proporciona ayuda técnica a Cuba por la emergencia energética en la isla y analiza un posible apoyo en combustible. Desde México, reporta Sara Pablo.
Tras los apagones en Cuba, autoridades mexicanas han ofrecido apoyo técnico al gobierno de Miguel Díaz-Canel y evalúan ampliar la ayuda. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se está apoyando con asesoría por parte de la Comisión Federal de Electricidad y se analiza el envío de combustible a la isla. El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente informó que hay contacto permanente con su homólogo cubano Bruno Rodríguez y la Embajada de México en Cuba hace lo propio con las autoridades competentes para contar con información actualizada sobre la situación. Además, se han puesto a disposición de las y los connacionales en ese país líneas de emergencia para atención permanente. Desde hace varios días, Cuba padece de una emergencia energética que ha obligado a suspender clases escolares y actividades no esenciales.
Y nosotros vamos a apoyar siempre. Entonces, CFE está en contacto a través de Cancillería con lo que requiera el pueblo cubano para poderlos apoyar. Es ayuda técnica. Se ayudó en un momento a Cuba y se está viendo si es necesario también la ayuda de combustible, como ayuda humanitaria, y es al pueblo cubano, obviamente, y al país.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Continuamos con más informaciones de Cuba. Los observatorios de género A las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron otros dos feminicidios ocurridos en la isla en el mes de octubre. Yolanda Huerga amplía esta información.
Yadira Moreira Pernas, de 36 años de edad, residente en el Batey La Esperanza de Güines, Mayabeque, fue atacada con un cuchillo por su expareja en su lugar de trabajo, un restaurante particular. Con el concurso de residentes en la localidad, la policía capturó al asesino de la mujer, Raibel Raúl Martínez Camejo, quien había salido de pase del penal donde cumplía condena por corrupción de menores, precisó a Martín Noticias, un vecino de la víctima que no quiso ser identificado.
Pidiendo la custodia, la mamá en la custodia dijo que él le daba ron al niño y lo llevaba a matar vaca con él.
También falleció a manos de su expareja alrededor del 6 de octubre de 2024, Yucleidis Morales, en su casa del poblado de Baltoni, del Consejo Popular Los Reinaldos, en el municipio santiaguero Songolamaya. Morales, de 40 años, fue apuñalada por su esposo, quien había desarrollado unos celos enfermizos, dijo a nuestra redacción una fuente que trabaja en el policlínico de Los Reinaldos, que nos pidió proteger su identidad.
Pero no fue por falta de consejo, porque nosotros le dimos muchísimo consejo.
Martín Noticias trató de obtener más información llamando a la central de la PNR de Los Reinaldos en Songolamaya, pero no contestaron el teléfono. A la fecha, los observatorios de género actualizaron la información disponible a 42 feminicidios ocurridos en lo que va de 2024, 5 intentos de feminicidio y 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un total de 217.615 cubanos ingresaron por las fronteras de Estados Unidos durante el año fiscal 2024, que concluyó el 30 de septiembre pasado, según datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Las cifras indican que la llegada de cubanos por los puntos fronterizos aumentó en el año fiscal 2024 en comparación con el año anterior, cuando arribaron 200.287 migrantes de la isla, pero fue inferior al récord de 224.000 en el año 2022. El éxodo desde Cuba se ha disparado en los últimos años debido a la crisis económica en la isla.
Respecto al programa de parol humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos y las citas para asilo en la frontera a través de la aplicación CBP One, el informe revela que en el año fiscal 2024 llegaron legalmente a Estados Unidos más de 531.000 migrantes de estos países. En el caso de los cubanos, detalla que más de 111.000 ciudadanos de la isla fueron verificados y autorizados a viajar, de los cuales 110.000 llegaron legalmente a Estados Unidos y se les concedió libertad condicional. Ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Con nosotros ya nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues ya casi terminando el mes de octubre, nos queda todavía noviembre como mes de temporada ciclónica y les comento que a pesar que en el día de hoy no hay nada de qué preocuparnos en toda nuestra cuenca, bueno, pues aún el peligro para Cuba no termina. ¿Por qué? Porque noviembre tiende climatológicamente a formarse áreas de bajas presiones en el Caribe y moverse hacia el norte-noreste afectando Cuba. Hay que recordar, por ejemplo, el huracán de Santa Cruz del Sur, que dejó en el año 32 más de 3.000 muertes. Les decía, hoy el trópico tranquilo. Se mantiene la influencia de las altas presiones continentales que mantienen el viento del noreste en buena parte de la isla, con lluvias poco significativas en costa norte, con máximas temperaturas que llegaron a 36 grados en Hawái Grande, en la provincia de Matanzas, 35.2 en Jucarito, en la provincia de Granma. Para hoy, el mapa del tiempo mantiene las altas presiones dominando el tiempo en Cuba, con vientos de región noreste en buena parte de la isla. Un día donde habrá poco cambio respecto al día de ayer, poca nubosidad en las primeras horas del día. Luego veremos cielos parcialmente nublados, llegando a nublarse en algunas localidades del interior y sur del territorio oriental, donde podrán ocurrir algunas lluvias ligeras en el resto del territorio. Máximas hoy de 29 a 32 grados Celsius, superiores en el interior, la noche de 23 a 26 grados Celsius, mientras que el viento se mantiene de región este-noreste, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Mar tranquila en zonas de la costa suroriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 13 minutos del mediodía, pasamos ahora a Estados Unidos. Los candidatos a la Casa Blanca intensifican sus campañas políticas a medida que se acercan las elecciones generales. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial demócrata Kamala Harris llamó el miércoles fascista a su rival republicano Donald Trump. Harris dijo que el expresidente estadounidense está cada vez más desquiciado después de que un ex colaborador del republicano afirmara que elogió a Adolf Hitler.
It is deeply troubling and incredibly dangerous.
Es profundamente preocupante e increíblemente peligroso que Donald Trump invoque a Adolf Hitler, el hombre responsable de la muerte de 6 millones de judíos y cientos de miles de estadounidenses. La vicepresidenta dijo que los estadounidenses no quieren tener un presidente que admira a los dictadores y sea un fascista, durante un acto organizado por CNN para responder a preguntas de los votantes en Pensilvania, uno de los 7 estados que pueden decidir el resultado de las elecciones del 5 de noviembre. Según ella, Trump quiere un poder sin control con un ejército que sea leal a él en vez de a la Constitución. El equipo de campaña del candidato republicano considera que la demócrata está cada vez más desesperada porque se tambalea y su campaña está en ruinas. Trump hizo campaña en otro estado clave, Georgia, donde dio rienda suelta de nuevo a su retórica antiinmigrante. Enumeró varios casos de crímenes de jóvenes atribuidos a migrantes y se quejó de la cantidad de extranjeros en situación irregular que llegan a las ciudades estadounidenses. Los candidatos elevan así el tono cuando faltan menos de 2 semanas para unos comicios en los que están codo a codo en las encuestas.
El 68% de los probables votantes cubano-americanos en el condado de Miami-Dade apoyará a Donald Trump en las elecciones de noviembre, según la nueva encuesta de la Universidad de la Florida FIU sobre Cuba, publicada el miércoles. El 23% planea votar por Kamala Harris. Guillermo Greiner, investigador del sondeo, dijo que con excepción de los cubano-americanos nacidos fuera de Cuba, la comunidad cubano-americana sigue siendo leal al Partido Republicano.
El apoyo al paro humanitario es aún más fuerte. El 72% de los encuestados apoya este programa establecido por la administración Biden en enero de 2023. Sobre el tema del embargo, el 55% de los cubanoamericanos en el sur de la Florida apoya su continuación, aunque también muestra un apoyo relativamente alto a algunas políticas de participación como la venta de alimentos y medicinas a la isla. El apoyo a la continuación del embargo cae al 43% entre los cubanoamericanos no nacidos en la isla.
A las 12:16, vamos a las informaciones de América Latina. El Parlamento Europeo reconoce a los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia con el premio Sájarov a la libertad de conciencia. José Luis Ramos tiene esta noticia.
Sakharov Prize for Freedom of Thought has been awarded to María Corina Machado, leader of the Democratic Forces in Venezuela, President-elect Edmundo González Urrutia, representing all Venezuelans.
El premio Sájarov 2024 ha sido concedido a María Corina Machado, líder de las Fuerzas Democráticas en Venezuela, y al presidente electo Edmundo González Urrutia, que representa a todos los venezolanos dentro y fuera del país, que apelan para restaurar la libertad y la democracia frente a la injusticia, dijo la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
Edmundo and Maria have continued to fight for the free, fair and peaceful transition of power.
Edmundo y María Corina continúan luchando por la libre, justa y pacífica transición del poder y han apelado sin miedo a estos valores que millones de venezolanos y este Parlamento defienden.
Justice, democracy and the rule of law.
Justicia, democracia y legalidad, indicó. María Corina Machado fue elegida candidata presidencial de la oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática en 2023. Sin embargo, fue inhabilitada por el Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen de Nicolás Maduro. Edmundo González Urrutia, diplomático y político que la sustituyó como candidato, denunció tras los comicios del 28 de julio que el gobierno venezolano no publicase los resultados oficiales de los comicios e impugnó la declaración de victoria de Maduro. González Urrutia salió del país en septiembre tras la emisión de una orden de arresto contra él. Este parlamento está con el pueblo de Venezuela y con María Corina y Edmundo y su lucha por el futuro democrático del país, destacó Metsola. El eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Mato, uno de los políticos que presentó y defendió la candidatura a dicho galardón, expresó:
siempre se habla de que el Sájarov encarna la libertad de conciencia y el compromiso con los derechos humanos. Yo creo que no podemos tener un caso mejor. Estamos hablando de un pueblo que, a pesar de todas las dificultades, de la opresión y de los crímenes que su gobierno continúa cometiendo contra ellos, sigue siendo demócrata. Se trata de un pueblo que exige cambio, sí, pero exige un cambio pacífico, un cambio que venga de las urnas y de la calle, que exige reconciliación y paz.
La ceremonia de entrega tendrá lugar el 18 de diciembre en la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo, Francia. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Los presidentes de Venezuela y Rusia sostuvieron una reunión bilateral al margen de la cumbre de los BRICS. Carolina Alcalde ofrece los detalles.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que apoya la aspiración del gobierno de Venezuela de unirse a los BRICS durante una reunión bilateral al margen de la cumbre del bloque de economías emergentes integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Además, en sus declaraciones del miércoles, destacó las relaciones con Venezuela.
Van desarrollándose y fortaleciendo. Cooperación mutuamente ventajosa se desarrolla en todos los sectores, crecen los volúmenes del comercio bilateral Tenemos toda una serie de proyectos en el sector energético, en la farmacéutica, transporte, en el sector del espacio ultraterrestre y su uso pacífico en las nuevas tecnologías.
El presidente Nicolás Maduro, que llegó el martes a Kazán en Rusia para participar en la cumbre de los BRICS, al que tiene esperanzas de adherirse como miembro pleno, dijo estar preparado para seguir recibiendo inversión rusa en Venezuela y fortaleciendo sus alianzas en todos los campos.
Estamos avanzando en muchos temas. Venezuela ha logrado recuperar su economía con esfuerzo propio. Hay indicadores muy positivos de crecimiento económico, de derrota de la inflación, de inversión. Y como usted sabe, estamos preparados para seguir recibiendo inversión rusa en Venezuela, para seguir fortaleciendo nuestro comercio, para seguir fortaleciendo la alianza entre sectores empresariales en todos los campos.
El año pasado Maduro solicitó el apoyo de China para que invitara a su país a formar parte del bloque. Varios medios han reportado en horas recientes que Brasil, que ha mantenido tensiones con Maduro tras los cuestionados resultados de las elecciones del 28 de julio, no respaldó su ingreso al grupo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos hasta Ecuador. La Asamblea Nacional absolvió el miércoles a la ministra del Interior en un juicio político relacionado con la crisis de seguridad desatada por la violencia del narcotráfico. La agencia AFP tiene las declaraciones del comandante de la policía, Juan Carlos Mafla.
El Congreso de Ecuador absolvió a la ministra de Interior, que fue enjuiciada políticamente por un supuesto incumplimiento de sus funciones en la crisis de seguridad desatada por la violencia del narcotráfico. La oposición no pudo reunir 92 de los 137 votos para censurar y destituir del cargo a Mónica Palencia, símbolo de la lucha contra el crimen organizado. La moción para la salida de la ministra, que duró 8 horas, obtuvo 77 sufragios a favor y 40 en contra entre los legisladores presentes, mientras que 16 se abstuvieron.
Doctora Mónica Palencia.
El gobierno no ha reaccionado ante la resolución tomada por el legislativo, que abrió el juicio político tras 2 atentados con explosivos de alto poder registrados el martes por la noche en la costera Machala, que dejaron varias viviendas destruidas.
En este inmueble, al momento de la explosión, de la misma manera se encontraba deshabitado, debido a que hace aproximadamente 15 días atrás se cometió un hecho violento, una muerte violenta, y producto de eso, ese domicilio también quedó deshabitado.
Esta ciudad es capital de El Oro, una de las 6 provincias consideradas más violentas del país y declaradas bajo estado de excepción. Ecuador se ha convertido en una de las naciones más violentas del mundo. Los homicidios pasaron de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 47 cada 100.000 personas en 2023, según cifras oficiales. En lo que va de 2024, la tasa es de 31.
El valor de las exportaciones de América Latina podría crecer en un 4% este año. Los detalles a continuación con Radio ONU.
El valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe crecerá un 4% en 2024, según un análisis de la CEPAL. Por sectores, el mayor aumento proyectado se producirá en las exportaciones agrícolas, con un 11%, seguidas de las de minería y petróleo, con el 5%, y las manufacturas, con un 3%. Por sus regiones, se proyecta que las mayores alzas, del 23%, se den en el Caribe y en América del Sur, con un 5%.
Son las 12:23 del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. La Duma de Rusia ratificó un tratado de defensa mutua con Corea del Norte que prevé la asistencia militar inmediata en caso de agresión armada por parte de terceros países. Los detalles con la AFP.
Los diputados de Rusia ratificaron un tratado de defensa mutua con Corea del Norte. El texto fue firmado el 19 de junio durante una inusual visita del presidente Putin a Pyongyang, una muestra del acelerado acercamiento entre ambos países. El jueves fue aprobado por unanimidad por la Cámara Baja del Parlamento y será enviado a la Cámara Alta, que lo examinará en noviembre antes de su envío al mandatario para su ratificación. Uno de los artículos del tratado prevé la asistencia militar inmediata en caso de agresión armada por parte de terceros países. El ejército ucraniano controla cientos de kilómetros cuadrados de territorio ruso desde su ofensiva sorpresa lanzada a inicios de agosto en la región de Kursk. En tanto, las tropas rusas continúan su avance en el este de Ucrania. Las potencias occidentales afirman tener pruebas del envío de miles de soldados norcoreanos a Rusia. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, advirtió el jueves que su país no se quedaría de brazos cruzados y aseguró que estudiará con más flexibilidad que antes la posibilidad de suministrar armas a Ucrania. El régimen de Kim Jong-un niega estar suministrando fuerzas a Rusia para su ofensiva en Ucrania, y Moscú no confirmó la presencia de soldados norcoreanos en su territorio.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo hoy en Qatar que los negociadores se reunirán en los próximos días para intentar alcanzar una tregua en Gaza, y volvió a pedir a Israel y a Hamas que lleguen a un acuerdo. Los detalles desde Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Los negociadores estadounidenses e israelíes se reunirán en Doha en los próximos días para intentar reiniciar las conversaciones con miras a un acuerdo para un alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza, dijo el jueves el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken. El secretario de Estado viajó al Medio Oriente esta semana con la esperanza de reactivar las conversaciones tras la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, que según Washington era un obstáculo para el acuerdo.
We had an opportunity today to talk about the way forward.
Él dice que tuvieron la oportunidad de hablar sobre el camino a seguir en el esfuerzo por traer a los rehenes a casa y lograr un alto el fuego, que en parte esto implica una evaluación de exactamente dónde se encuentra Hamas tras la muerte de Sinwar. Dice que hablaron de las opciones para aprovechar este momento y los próximos pasos para hacer avanzar el proceso, y que anticipa que sus negociadores se reunirán en los próximos días. Qatar y Egipto han actuado como mediadores entre Israel y Hamas en meses de conversaciones que fracasaron en agosto sin un acuerdo para poner fin a los combates, que comenzaron cuando el grupo militante palestino lanzó ataques contra el sur de Israel el 7 de octubre del 2023. Blinken dijo que aún no se había determinado si Hamas estaba dispuesto a entablar nuevas negociaciones, pero instó al grupo a hacerlo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habla Michelle Sagué.
Al menos 3 militares libaneses murieron en un ataque aéreo israelí mientras realizaban una operación de evacuación de heridos. Israel dijo que investiga si soldados libaneses fueron alcanzados por accidente durante el bombardeo. Más información con Gioconda Tapia.
Autoridades en Líbano informaron hoy que un ataque israelí mató a 3 soldados libaneses en el sur del país, en una aldea donde apoyaban la evacuación de heridos. E Israel no comentó el hecho, luego que previamente había dicho que no estaba operando contra miembros del ejército libanés. El área es parte de la región fronteriza golpeada por Israel durante su ofensiva de un mes contra el grupo libanés Hezbollah. Simultáneamente en París se desarrolla una conferencia organizada por Francia para reunir apoyo para las fuerzas estatales libanesas, consideradas vitales para cualquier solución diplomática de la guerra entre Israel y Hezbollah, y tiene especial relevancia para movilizar ayuda humanitaria. El presidente francés Emmanuel Macron anunció el compromiso de proporcionar un paquete de 100 millones de euros, unos 108 millones de dólares, y dijo que se necesita una ayuda masiva para apoyar al país en esta guerra entre militantes de Hezbollah e Israel.
Hablemos de ciencia y tecnología, pues está a punto de entrar en funcionamiento el telescopio con la cámara digital más potente del mundo. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
En la cima de una montaña del norte de Chile, la cámara digital más grande del mundo se prepara para encenderse. Su misión es simple pero ambiciosa: fotografiar todo el cielo nocturno con extremo detalle y develar algunos de los secretos más profundos del universo. La cámara, alojada en un nuevo telescopio a punto de terminarse en el Cerro Pachón, una montaña de 2.682 metros de altura en Chile, tiene una resolución de 3.200 megapíxeles y cada imagen cubrirá una zona del cielo tan grande como 40 lunas llenas. Cada 3 noches el telescopio tomará imágenes de todo el cielo visible, produciendo miles de imágenes que permitirán a los astrónomos ver cualquier cosa que se mueva o cambie de brillo. Se espera que de esta forma se confirmen unas 17.000 millones de estrellas y 20.000 millones de galaxias, y todo esto es solo el principio. Estamos explorando el cielo de una forma que no habíamos podido hacer antes, dándonos la posibilidad de responder a preguntas que ni siquiera habíamos pensado plantearnos, dijeron a la prensa los directivos del proyecto. El telescopio sondeará el cielo nocturno durante exactamente una década, tomando 1.000 fotografías cada noche. El telescopio en construcción desde el año 2015 lleva el nombre de la astrónoma pionera estadounidense Vera Rubin, fallecida en 2016, y que entre otros logros confirmó por primera vez la existencia de la materia oscura. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con más informaciones ahora en la segunda media hora del noticiero a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.